RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griselda Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Para el día de hoy traemos un tema sumamente atractivo y que está de mucha actualidad. Por ese motivo, actualmente, de acuerdo con el nuevo contexto global de la economía, que se ha visto sensiblemente afectada por diferentes eventos y en especial por una externalidad como es el caso de la pandemia del COVID-19 que afectó a la humanidad a partir del 2020. Esta situación pues tuvo como efecto, entre muchos otros, que los estados modernos hayan evidenciado una especial preocupación por el bienestar de sus conciudadanos. Una vez han logrado los estados controlar el tema de la pandemia, se aborda posteriormente el problema de la economía. ¿Por qué? Porque al tener un efecto sobre la humanidad y esta no poder desarrollar sus actividades normal, como normalmente lo hacen, pues afectan el proceso económico y afectan los volúmenes de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Este aspecto no ha sido ajeno a la economía china, la cual ha venido planteando unos lineamientos generales de ajustes a su modelo económico, con el fin de mantener su liderazgo a nivel global en la parte económica. Y es por ese motivo que en este programa, que hoy hemos denominado el nuevo modelo crecimiento de la economía china, revisaremos y observaremos algunas de las políticas que se han planteado.
Quiero dar un caluroso saludo a todos nuestros oyentes, a los integrantes de la mesa de trabajo, al inicio de la quinta temporada de Economía en Breve. Y como bien ya lo has planteado, Germán, hoy vamos a abordar el tema del nuevo modelo de crecimiento de la economía china. Y esto pues surte un interés sumamente relevante porque tiene que ver con las políticas también que a través de ese nuevo modelo de crecimiento que tiene China y de cómo ellos han gestionado y abordado todo este proceso de la pandemia, se van dando afectaciones a la economía mundial. Entonces es muy interesante este tema y este tipo de modelamiento que está desarrollando el gigante asiático. Para ello entonces vamos a abordar el informe desarrollado por BBVA Research, que es un servicio de estudios que se creó en el año de 1932 y que tiene como propósito estimular el debate público y fomentar el conocimiento de la sociedad en materias de banca, economía digital y geoestratégica, y que a través de este informe pues nos presenta y nos brinda un referente de investigación y análisis económicos de los diferentes países de América, Europa, Asia, etc. Entonces, en este informe, la idea o lo que nos plantea y nos muestra son previsiones de más o menos 100 analistas repartidos en 10 países, y lo que nos permite entonces es que tengamos pues como unos planteamientos claros frente al tema del día de hoy. Para ello entonces vamos a empezar a trabajar sobre los antecedentes del modelo chino y posteriormente exploraremos cuáles son los tres pilares que manifiesta o que plantea el modelo chino para el desarrollo de su crecimiento y en el que está fundamentado todo el desarrollo de la economía de China. Entonces, Germán, Demos inicio entonces con la parte de antecedentes y adelante.
Perfecto, profesora Andrea. Evidentemente, BBVA Research hace unos análisis sobre la economía china. Allí ha tomado el cuarto trimestre del 2021 y, de acuerdo con lo que manifiesta en su publicación, comenta que el crecimiento de la economía china se ha ralentizado debido a una serie de factores. Cita los siguientes. Primero, las tormentas regulatorias. Esto está haciendo referencia a algunos aspectos de lo complejo de la estructura legal y fiscal que tiene el país, que limita en ciertos momentos el desarrollo de algunas actividades en la parte económica. También el segundo aspecto que allí observan es el riesgo del impago del gigante inmobiliario. Resulta que ellos durante los últimos 10 años han impulsado a través de la construcción los procesos de la demanda interna agregada de su economía. Pero a raíz de todo este tema que se ha presentado con el COVID y con un crecimiento abrupto de esta economía, pues están teniendo unos problemas de deudas que están sufriendo en este momento una característica de impago por la falta de liquidez. La otra característica que enuncia esta revista, la BBVA Research, es la crisis energética. O sea, ellos ya sabemos que han venido tratando entre los diferentes acuerdos de cumplir con sus metas de la generación de monóxido de carbono y que se tienen unas metas muy puntuales para el 30-30. Entonces allí ellos vienen haciendo una política de austeridad energética muy fuerte que tiene que ver con el racionamiento y el uso de combustibles alternos. Y por último, tienen el gobierno actual una política o una intención de una prosperidad común que propenda por una igualdad social.
Pues bien, Germán, vamos entonces a hacer el primer corte de economía en breve con el desarrollo de estos antecedentes para entrar en profundidad en ellos y en puntos claves acerca de los mismos. Entonces vamos a ir al primer corte de economía en breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con economía en breve. Hemos abordado los antecedentes de la situación que está planteando China y ahí es importante hacer algunas precisiones. Lo primero, y que Germán trabajó de manera explícita frente a estos antecedentes, es el riesgo de la parte inmobiliaria, y recordemos que ahí hay un aspecto muy interesante y es pues toda esta crisis que se ha planteado con esta empresa Evergrande y todos los problemas de falta de liquidez que ha presentado y que tiene de alguna manera en jaque todo el desarrollo inmobiliario y pues en China, pero que además genera unos impactos a economías latinoamericanas y economías europeas, porque estaba moviendo una cantidad de dinero e insumos para el desarrollo de la construcción. Y de alguna manera esa iliquidez de esta empresa genera unos problemas allí bastante fuertes. Y otro elemento es el de la crisis energética, que nosotros trabajamos en un programa el año pasado, Germán, y que vale la pena pues recordar en este espacio, y es que si bien lo trabajamos en su momento, tal vez por el mes de octubre, tal vez septiembre, aún el riesgo de crisis energética y los problemas de la crisis energética se siguen presentando y sigue allí la sombra de las consecuencias que eso puede traer para la productividad y el desarrollo de las economías de los países desarrollados, pues en especial los del hemisferio norte. Entonces, Germán, ya teniendo como estos antecedentes, vamos entonces a abordar los puntos claves que existen en el desarrollo de los mismos.
Sí, evidentemente esta economía, por su tamaño y por su impacto a nivel global, debe ser y es monitoreada permanentemente por los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales que tienen relaciones con los procesos económicos. Uno de los puntos claves que se observan en la economía china en el cuarto trimestre del 2021 es que sigue existiendo un desequilibrio en la estructura económica, ya que la economía depende demasiado de las exportaciones, mientras que el consumo y la inversión no remontan, o sea, no suben. ¿Eso qué significa? Básicamente, algo que vimos, el problema de los contenedores que se dieron a finales del año pasado, hizo que su producto, unido al proceso, a la disminución del proceso manufacturero e industrial, hizo que las exportaciones no tuvieran un comportamiento esperado, ¿no? Y a eso se une que el consumo interno, o sea, la demanda agregada y la inversión, pues no ha crecido. Eso está haciendo en un momento determinado que la economía esté un poco estancada y no tenga el mismo dinamismo que había tenido en la primera parte de la década del 2010-2020. La segunda es que en segundo evento que se observa es que comparando la presión que ejerce la inflación elevada en los Estados Unidos, tiene que ver que esta inflación unida a la inflación de la Unión Europea sigue teniendo un efecto, pero no lo ha asumido el impacto fuertemente en la economía. En otras palabras, pese a que uno de sus socios mayores que tienen para el mercado global, que es la Unión Europea, y también los Estados Unidos, que han tenido unos niveles inflacionarios bastante fuertes, los chinos siguen manteniendo el IPC contenido, o sea, han evitado y han hecho estrategias para evitar que el índice de inflación al consumidor haya crecido. Sin embargo, pues ya se ve algunas repercusiones en el índice de inflación de los precios de los productores, básicamente por la importación de insumos. Entonces, allí vemos cómo una política monetaria ha sido temporalmente exitosa, pero las presiones inflacionarias del resto de países ya comienzan a afectar el proceso económico. El tercer elemento es que, en contraste con la retirada de estímulos de las economías avanzadas, la política monetaria china será expansiva para atajar la ralentización del crecimiento. Casi siempre todas las economías, para evitar los procesos inflacionarios, evitan emitir masa monetaria porque todo el mundo sabe que el efecto inmediato es incremento en los precios. Uh-huh. O sea, inflación. Aquí, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos tienen un problema fuerte en la parte de que la economía está creciendo o está funcionando muy lentamente, que no hay crecimiento como el esperado que tenían para esta década, y por lo tanto creen que a través de la política monetaria van a tener un mayor dinamismo de su economía. Eso puede tener algunos efectos, una política de esta característica puede tener unos efectos en los niveles de inflación y en los precios del consumidor. La cuarta característica que se observa es que actualmente en China existen tres orientaciones políticas que pues, pueden ser, de acuerdo a su implementación, a mediano y largo plazo. Uno de ellos es la neutralidad en carbono. ¿Esto qué quiere decir? Van a moverse de toda esta parte de la construcción y desplazarse al uso de energéticos amigables con el medio ambiente. La segunda característica en este ítem es que tiene que, o están pensando en el endurecimiento de las normas sobre monopolios y ampliaciones desordenadas de capital. Entonces, acordémonos que las economías, cuando tienden a ser planificadas, quieren tener todos estos temas bajo control. Y por último, algo que aspiran a desarrollar es la prosperidad común e igualdad social. Es una estrategia que tendrá que verse con detalle cómo lo podrán desarrollar. Frente a las observaciones que hace la revista, ¿sí? Plantea y ha rebajado sus previsiones del crecimiento del PIB para el 2022. Se estima que este crezca del 5.5% a un 5.2%. Estas previsiones son súper interesantes teniendo en cuenta el impacto de esta economía a nivel global. Eso quiere decir que muy probablemente el PIB global se vaya a contraer abruptamente. Porque si tenemos presente que en el 2021, en el interanual, la economía creció el 8%, quiere decir que tendríamos 3% de PIB en disminución en China. Y eso tendría un impacto muy, muy abrupto y significativo en la economía global. Por eso se observa en el diagnóstico que existe gran cautela sobre el crecimiento del PIB chino, aspecto que está muy, muy relacionado con la importancia de la economía china en la productividad global.
Pues bien, vamos a ir a un nuevo corte de economía en breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve. Estamos abordando el modelo de crecimiento chino. Hemos establecido algunos antecedentes y algunas claves o puntos claves acerca de cómo se está comportando la economía china y qué medidas ha tomado este gobierno frente a pues, todo el desarrollo de su modelo económico. En ese sentido, vamos ahora a abordar los tres pilares que componen ese nuevo modelo de crecimiento chino. Y dentro de esos tres pilares ya se mencionó uno que es el de prosperidad común. El segundo tiene que ver con la tecnología autosuficiente en el marco de la estrategia de doble circulación y la neutralidad en carbono. Ahí es importante recordar que esta neutralidad en carbono va muy de la mano con los compromisos adquiridos en la última cumbre de Glasgow, en la donde se firmaron algunos acuerdos para poder disminuir los gases de efecto invernadero y de alguna manera poder lograr mejorar los niveles de contaminación de nuestra atmósfera. Entonces, Germán, vamos entonces a abordar estos tres pilares de este modelo chino. Pues empecemos este análisis.
Perfecto, profesor Andrea. Evidentemente, los tres pilares que acabas de comentar, que hacen relación a la política del nuevo modelo de crecimiento chino, no están aislados entre sí. De hecho, están estrechamente interrelacionados y demuestran de forma coherente la transformación económica del país asiático. Voy a referirme inicialmente al de la prosperidad común. No equivale a robar al rico para ayudar al pobre, y tampoco a la nacionalización de empresas privadas. Se espera alcanzar dicha prosperidad a través de una reforma del sistema fiscal y no mediante reformas legislativas radicales. ¿Esto qué está implicando? Está implicando a que a través de la reforma fiscal se impacte más en ciertos sectores y se impacte menos en los sectores menos desfavorecidos. Y lo que ellos también pretenden es de que no se nacionalicen las empresas privadas. Al contrario, ellos a través de la desregulación normativa están pretendiendo un crecimiento del capital de una manera organizada y racional. Por eso la intencionalidad de este pilar propende por una redistribución de la riqueza a través de reformas de orden fiscal y no de orden legislativo sobre la propiedad de los bienes, aspecto que genera en gran proporción tranquilidad en el sector productivo y no van a generar inconformidades que se pueden provocar o pueden enfrentar a las diferentes clases sociales por el proceso de las expropiaciones. Por lo tanto, allí tenemos cómo hay la preocupación del gobierno tratar de nivelar algunos problemas que están teniendo en cuanto a la concentración de la riqueza.
Vamos entonces ahora con el segundo pilar, que tiene que ver con la autosuficiencia tecnológica. Y recordemos que esto, de alguna manera, por el régimen chino, un tiempo significó el aislamiento del país en torno al desarrollo de su tecnología. Pero ahora lo que está planteando el gobierno chino es buscar alternativas a esas 35 restricciones tecnológicas que de alguna manera le generan cuellos de botella que van pues haciendo mucho más lenta la cadena productiva, las cadenas de producción. Y en ese entorno pues los ponen un poco lentos a la hora de responder a esa guerra comercial que se ha venido desarrollando con Estados Unidos y que de alguna manera desarticula entonces las cadenas de suministro. Con el fin de continuar entonces en ese proceso de lograr la autosuficiencia tecnológica, se requiere que se amplíen un poco más las libertades con el fin de poder mejorar de forma significativa ese aparato productivo y tener un mayor músculo productivo que le facilite a esta economía china participar en el mercado global. Es claro que China ya tiene una inmensa influencia en la economía mundial y en el mercado mundial. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Sin embargo, esta autosuficiencia tecnológica lo que está planteando es que sean mucho más fuertes y mucho más robustos para que no tengan afectaciones por ninguna otra economía mundial. Es algo que pues es importante que llame la atención a las otras economías del mundo, a nuestra economía y a las otras economías, en torno a, de alguna manera, de qué manera poder equilibrar estos planteamientos y estas políticas que está asumiendo el modelo chino en torno a robustecer su mercado. El siguiente punto, Germán, es la neutralidad de carbono, que inicia con el ciclo del negocio chino, que pasa de estar impulsado por el sector inmobiliario a estar orientado a una economía verde y a nuevas energías alternativas. En ese sentido, se visualiza entonces un cambio importante en el sector dinámico de la productividad económica en China, pasando del sector inmobiliario a esta búsqueda de nuevas energías alternativas y sostenibles en el tiempo para poder bajar los niveles de contaminación y de gases invernadero, de alguna manera muy de la mano con lo planteado en la cumbre de Glasgow, Germán.
Sí, profesor Andrea, por eso es que vemos que el nuevo modelo de crecimiento centrado en estas políticas que son como los ejes verticales para su desarrollo en el corto y mediano plazo Pues evidentemente, como toda política económica, creará nuevos ganadores y perdedores a nivel sectorial. Se puede observar que esta estrategia tiene, estas políticas tienen algunos obstáculos del carácter normativo para los sectores asociados con las crecientes tensiones relacionadas con la desigualdad social, la sostenibilidad medioambiental y los riesgos de la seguridad en la información. Por lo tanto, por el contrario, las nuevas políticas impulsarán o se pretende que tengan la fabricación de productos de calidad. O sea, es algo que ellos han venido trabajando durante los últimos 20 años y es cambiar su concepto del producto chino, básicamente que sean productos de calidad. También un desarrollo de los avances tecnológicos y la generación de nuevas alternativas de generación de energías. Por lo tanto, estas tensiones de la desigualdad y de todo este problema normativo generado en los sectores se irán arreglando con estas tres políticas macro.
Germán, hemos llegado ya al final. Un minuto para tu conclusión.
En conclusión, es evidente que los cambios en los comportamientos económicos de la sociedad global por los efectos de la pandemia y otros eventos coyunturales como posibles conflictos en algunas, posibles conflictos y amenazas en algunas latitudes del globo están impactando el crecimiento de las economías, lo que ha conllevado a que se planteen nuevas políticas que sean congruentes con el desarrollo de la sociedad actual, con el afín de atender sus necesidades y propender por su desarrollo económico.
Es importante que tengamos claro que China, como tal, está desarrollando unas políticas para robustecerse y ser el líder mundial en la economía global. Pero en ese sentido, nosotros como economías emergentes y el resto de las economías tenemos que también diseñar políticas y estrategias para ser fuertes y poder permitir que nuestra economía siga moviéndose y siga dinamizándose. Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con ustedes en el desarrollo de esta nueva temporada.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.